director de la CIA dice que Venezuela es una zona de conflicto. Jacobson, Roberta Jacobson, viaja el domingo a Cuba. Desde los estudios de La Voz de América en Washington les saluda Alejandro Escalona. Sean bienvenidos a una nueva emisión de A Fondo. Hoy es viernes 13, 13 de marzo de 2015. El director de la Agencia Central de Inteligencia CIA, John Brennan, clasificó a Venezuela entre las zonas conflictivas que más preocupan a la agencia y que significan un desafío actualmente para la seguridad.
In addition to counterterrorism and cybersecurity, developments in a host of countries across the globe.
Además de contraterrorismo y la seguridad cibernética, la evolución de una serie de países en el mundo está incrementando los desafíos estratégicos y tácticos para los desarrolladores de política y nuestra agencia. Países como Irak, Siria, Yemen, Libia, Afganistán, Pakistán, Ucrania, Somalia, Nigeria, Venezuela y Corea del Norte. Además del monitoreo en estas zonas conflictivas, seguimos en general el análisis de las tendencias y la estabilidad global, indicó el jefe de la CIA. Brennan hizo estas declaraciones durante un foro en la organización Consejo de Política Exterior, donde discutió la estrategia de la agencia para el fortalecimiento de la recolección de inteligencia y el aumento de la seguridad internacional. Continúan en Venezuela reacciones por las medidas que el gobierno de Estados Unidos tomó contra varios funcionarios del gobierno del presidente Nicolás Maduro por presuntas violaciones a los derechos humanos y actos de corrupción. Álvaro Algarra está en Caracas y nos tiene los detalles.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, instó a su homólogo estadounidense, Barack Obama, a derogar el decreto que establece a Venezuela como amenaza para la nación, firmado esta semana.
Derogue el decreto inmoral que declara a Venezuela como una amenaza para Estados Unidos. Y vamos a hacer una exposición por todo lo alto, en Washington. De repente yo me aparezco en Washington en esa exposición. A dar la cara, pues, a poner la cara por mi país.
A este respecto, la canciller venezolana Delcy Rodríguez aseguró desde el cuartel de la montaña, donde reposan los restos del presidente Hugo Chávez, que el gobierno seguirá defendiendo a la patria a pesar de las amenazas foráneas.
Nos oponemos rotundamente a cualquier intento de política belicista, a cualquier intento de política intervencionista.
Sin embargo, el parlamentario opositor Miguel Pizarro señaló que durante años han venido denunciando la injerencia pero de países aliados del gobierno como Cuba, China y Rusia, los cuales, a su juicio, se han aprovechado de los recursos de Venezuela.
La injerencia cubana que ha traído este modelo económico que hoy tenemos. La injerencia china que nos ha hipotecado el futuro y nos ha hecho adquirir deudas millonarias que hasta nuestras generaciones futuras van a seguir pagando. La injerencia rusa. ¿Qué tanto hablan de injerencia?
A estos elementos, la internacionalista Giovanna De Michele, en conversación con La Voz de América, señaló que ella interpreta que hay una escalada en las tensiones políticas entre ambos gobiernos, pero que en el corto plazo no debería pasar de ese terreno.
Probablemente no se intensifique ni se profundice más en una situación que pueda llevar a un deterioro, por ejemplo, de las relaciones comerciales entre Venezuela y Estados Unidos.
Desde Caracas, Venezuela, para La Voz de América, Álvaro Algarra.
El Departamento de Estado rechazó las acusaciones del presidente Maduro, que el presidente Maduro hizo nuevamente durante un discurso en la Asamblea Nacional, donde solicitó una ley que le entregue poderes especiales para, según el mandatario venezolano, combatir lo que él llama la desestabilización promovida por Washington. Para discutir el tema estuvieron con nosotros en nuestros estudios Michael Schiffer, presidente de Diálogo Interamericano, desde Nueva York Javier Elague, director legal de Human Rights Foundation, y desde Caracas, Alberto Cárdenas, analista político, y Jesús Silva, profesor de la Universidad Central de Venezuela, UCV, con Patricia Dalmasí.
Michael, un error de parte de Estados Unidos en momentos que ya el presidente tiene como en torno al 20% en popularidad, que es muy bajo, y una economía que no está boyante.
Sí, yo creo que fue un regalo de Estados Unidos al presidente Maduro. Yo creo que puso a Estados Unidos a la defensiva y permitió que el presidente Maduro tomara la iniciativa. Usa un lenguaje muy desafortunado, que tiene mucha resonancia en toda América Latina. Amenaza a la seguridad nacional en un decreto de la Casa Blanca. No es sorpresa que generó ese tipo de reacción. Y yo creo que las consecuencias no han sido hasta ahora muy positivas para Estados Unidos, y hasta la oposición en Venezuela pronunció tenía que ponerse defensiva también. Entonces, ni hablar del resto de América Latina. No ha sido el mejor momento y el más feliz momento para Estados Unidos.
Javier, ¿qué nos puedes decir en cuanto a lo que está diciendo Michael? Prácticamente hay un consenso dentro de la comunidad de los analistas, expertos en Venezuela y en América Latina, sobre este mismo punto, que el momento en que se decide hacer este decreto por parte de la Casa Blanca es un momento muy crítico, que ya en realidad el gobierno venezolano estaba pasando por momentos difíciles y que esto ahora le da la razón a Maduro para tener el enemigo de Estados Unidos.
Mire, si bien desde el punto de vista político se lo puede explicar así, el tema de fondo es que Estados Unidos, así como la mayoría de las democracias latinoamericanas, lo cual Venezuela no es una democracia, es un gobierno de leyes. Entonces el Poder Ejecutivo tiene que actuar conforme a lo que le dicen las leyes. Y la ley para la defensa de los derechos humanos y la sociedad civil de Venezuela le establece que él, para imponer esas sanciones a estos funcionarios, para congelarle las cuentas a estos funcionarios, previamente tiene que actuar conforme a sus poderes de otra ley, una ley de los años 60 que se llama la Ley para los Poderes Económicos de Emergencia, y tiene que declarar la emergencia nacional, número uno, y número dos, tiene que declarar que esa situación concreta significa una amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional de Estados Unidos. Es lenguaje que la ley lo obliga a él a usar.
Pero
el Poder Ejecutivo estadounidense no usó ese lenguaje porque quiera crear resonancia, ser grandilocuente o porque esté pensando invadir Venezuela, sino porque la ley esa, bajo la cual se puede congelar cuentas a ciudadanos extranjeros, lo obliga a utilizar ese lenguaje. En otros países como en Venezuela, el presidente Chávez se va a la plaza principal y dice expropiese, 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 como lo hemos visto hacer. Aquí para congelar cuentas se tiene que actuar de una manera legal.
El problema es, para Alberto desde Caracas, para las personas entender esto, y no tan solo, como decía Michael, en Venezuela, pero en toda América Latina, que el principio de intervencionismo, injerencia, es primario ante todo, ¿no?
Sí, por supuesto, Patricia. El asunto aquí, más allá de los términos, que los términos son muy claros y particulares para este tipo de política, es la actitud de los Estados Unidos no es igual, equiparable con otros gobiernos que no sean incómodos para su política exterior. Porque las mismas situaciones, de verdad, situaciones de graves de violaciones de derechos humanos se han vivido en diferentes países del mundo, y los Estados Unidos han hecho la vista gorda porque estos representan los intereses particulares equivalentes a su política exterior. Igualmente, es poco aceptable aceptarle una medida como esta, los Estados Unidos, mientras que son grandes violadores de derechos humanos. El caso de Venezuela es muy particular, tan particular que hasta la oposición se ha manifestado en torno a la negativa a esta decisión de los Estados Unidos. Esta orden ejecutiva le da poderes habilitantes, por decirlo de alguna forma, al presidente Obama para sancionar a discrecionalidad, sin autorización del Congreso, a funcionarios del Estado venezolano, y quién sabe si a activos que tenga el gobierno o el Estado venezolano dentro de Estados Unidos.
Vamos a Michael. Michael, ¿es realmente una mala interpretación escuchando a Javier? ¿Es lenguaje técnico, legal, que se viene usando aquí en Estados Unidos por décadas, por un lado? Y por otro lado, tal vez se expresa la frustración de Barack Obama, de la Casa Blanca, del Poder Ejecutivo, ¿con Venezuela?
Bueno, sin duda hay una gran frustración por el Congreso, por la administración Obama, porque no pasa nada en Venezuela, no hay avances, no hay progreso, y tampoco no hay ninguna diplomacia eficaz regional. O sea, los otros países tampoco no están haciendo nada. Hay falta de paciencia, hay mucha frustración. Eso explica esto. Y lo que dice Javier, yo creo que es cierto desde el punto de vista jurídico. El problema es que vivimos en un mundo real y político, donde palabras tienen significados y están utilizados y aprovechados por fines políticos. Estamos en ese juego. Y el costo de haber usado ese lenguaje puede ser para justificarlo jurídicamente, pero el costo político ha sido enorme. Los beneficios de congelar esas cuentas de 7 individuos venezolanos, o sea, yo creo que los costos son mucho más mayores que los beneficios. Si esto fue necesario, usar ese lenguaje por razones técnicas y jurídicas, mejor no hacer nada, porque yo creo que Estados Unidos está en una posición mucho peor que antes con esto, porque la reacción ha sido, ahora los países latinoamericanos son menos dispuestos a jugarse con Estados Unidos con respecto a Venezuela. Maduro es más fuerte, la oposición está a la defensiva. O sea, mire, esto yo creo que ha tenido un efecto totalmente contraproducente y negativo. Entonces yo creo que fue una mal jugada.
Patricia Dalmasí y sus invitados, ya regresamos con más de A Fondo.
Doña, si está pensando mandar a su hijo a los Unites, quédese tranquila. Mis homies y yo lo cruzamos para el norte, ¿va? El tren es nuestro territorio. Ya va a ver que allá se va a graduar en la Universidad de la Vida. No le haga perder el tiempo en la escuela o el trabajo, cuando una vida de lujos le espera por allá.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Cada hora, en directo, desde Washington, noticias de la Voz de América. Los principales acontecimientos en Estados Unidos. El mundo político, económico, del entretenimiento, de la tecnología y el diario vivir de la nación. Noticias de la Voz de América, por Voazat, Boa Noticias y en sistemas de distribución de audio en varios países latinoamericanos. Cada hora, desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, hora de Washington. Noticias de la Voz de América.
La secretaria de Estado de Junta para Asuntos del Hemisferio Occidental, Roberta Jacobson, estará de visita en La Habana el 15 de marzo para sostener conversaciones con la directora general para Estados Unidos de la Cancillería cubana, Josefina Vidal. Las funcionarias continuarán el diálogo sobre establecimiento de relaciones diplomáticas y reapertura de embajadas. Ambas partes han estado en comunicación desde la más reciente reunión aquí en Washington en febrero. La embajada estadounidense en La Habana permitirá a Estados Unidos promover más efectivamente sus intereses e incrementar su compromiso con el pueblo cubano, informaron funcionarios gubernamentales estadounidenses. Entre tanto, el presidente de Bolivia, Evo Morales, exigió a Barack Obama que ofrezca disculpas a Venezuela. La Casa Blanca, como ustedes saben, propinó una nueva ronda de sanciones a varios funcionarios venezolanos por presuntas violaciones a los derechos humanos, para lo cual calificó a Venezuela de amenaza nacional para Estados Unidos, algo que permitiría a Washington aplicar sanciones adicionales al más alto nivel.
Está cerca la cumbre de las Américas que se va a realizar el próximo mes en Panamá. Desde ahora estamos pidiendo que el debate sea público en la cumbre de las Américas. Si Obama no quiere encontrarse con la urma de sus zapatos antes de la cumbre de las Américas, que pida perdón a América Latina y en especial a Venezuela. Si no, se va a encontrar con los presidentes antiimperialistas.
Durante una rueda de prensa en Cochabamba, Morales también solicitó que las conversaciones en la cumbre de abril en Panamá sean públicas.
Lamento mucho las actitudes del presidente de Estados Unidos, Obama. Una amenaza, una agresión, planificando la intervención militar a Venezuela. ¿Será que Obama tenga miedo a las democracias en América Latina y el Caribe? ¿Será que Obama es enemigo de la soberanía política y económica de los países de América Latina?
Además, Morales pidió que Estados Unidos retire sus bases militares en América Latina. El jefe del Comando Sur del Departamento de Defensa de Estados Unidos, general John Kelly, advirtió esta semana sobre el reclutamiento de militantes del Caribe y América Latina por parte del grupo extremista Estado Islámico y expresó preocupación por lo que dijo es la inhabilidad de esos países para enfrentar el problema. Angélica Herrera nos explica.
Preocupación expresó el jefe del Comando Sur del Departamento de Defensa de Estados Unidos, general John Kelly, ante el reclutamiento de unos 100 militantes de Jamaica, Trinidad y Tobago, Surinam y Venezuela para unirse a los extremistas islámicos en Siria. Kelly le dijo a La Voz de América que Estados Unidos está cooperando con esos países en materia de inteligencia.
Tienen que ser vigilados y la CIA y el FBI hacen muy buen trabajo de seguimiento. Pero solo se necesita una sola persona. Hay mucha gente que viene y va, pero solo se necesita una para causar problemas.
El general agregó que los reclutados que regresan a sus países de origen podrían potencialmente ingresar de manera ilegal a Estados Unidos, aunque afirmó que no ha visto indicios de una amenaza directa.
Cuando estás en esta parte del mundo, puedes viajar libremente entre los países. Hay maneras legales de hacerlo o la gente simplemente atraviesa las fronteras caminando. Esa cantidad de movimiento y la complejidad de esa red sobrepasan nuestra capacidad de detenerlo todo.
El general también habló sobre la situación en Venezuela y negó que el Pentágono esté organizando un golpe de Estado en ese país, cuya situación económica calificó como muy triste.
Están encima de las más grandes reservas de petróleo del planeta. Tienen un gran potencial fiscal, pero a lo largo de los años ha habido un número de decisiones del gobierno que la han atrofiado.
En cuanto a la lucha contra el narcotráfico, el general Kelly admitió que Estados Unidos solo logra decomisar el 20% de la droga que llega a su territorio y lamentó el efecto desestabilizador que esa problemática ha generado en Centroamérica. Angélica Herrera para La Voz de América.
Más sobre Venezuela, Carlos Vecchio, cofundador del Partido Voluntad Popular, al que pertenece el líder opositor Leopoldo López, preso desde hace más de un año en Venezuela, declaró a La Voz de América que las sanciones aplicadas por Estados Unidos son eso, contra funcionarios venezolanos que han violado derechos humanos que tienen un efecto solo en Estados Unidos. Vecchio señaló que la reacción del presidente Maduro es una manipulación para desviar la atención de donde debería estar, que son, lo que dice Del Vecchio, son los problemas que tiene Venezuela y cómo solucionarlos. Del Vecchio, Carlos Vecchio, explicó su propia historia y la razón por la que se encuentra en Estados Unidos.
Recibí una orden de detención por parte del gobierno similar a la de Leopoldo López, que hoy está en prisión. Es decir, en Venezuela se nos persigue simplemente por nuestras ideas, por nuestros mensajes, una persecución política contra la disidencia. Leopoldo está preso, tiene un rol que cumplir, y luego yo de estar 108 días en clandestinidad en Venezuela, hace 8 meses decidí asumir un rol internacional para denunciar lo que está pasando en Venezuela, el deterioro democrático y las violaciones contra los derechos humanos. Y ese ha sido mi rol desde hace 8 meses acá afuera en el exterior.
¿Crees que en estos momentos, porque hay que analizar no tan solo la situación dentro de tu país, pero también en cuanto a la comunidad internacional?
Cualquier cambio va a ocurrir en Venezuela e impulsados por los propios venezolanos. Yo creo que eso es importante tenerlo claro. Si no ocurre nada allí, pues no puede haber ningún cambio, ningún acompañamiento. Pero yo sí creo que es importante el acompañamiento de la comunidad internacional, sobre todo cuando nosotros estamos denunciando un deterioro democrático donde se persigue la disidencia, donde se reprime a la disidencia y también donde se violan claramente los derechos humanos en Venezuela y donde pensar distinto simplemente se paga con cárcel. Y ya pues hay varios presos políticos en este momento en Venezuela. Yo creo que la comunidad internacional, particularmente yo diría la región y la OEA, deben asumir un rol primordial para la conducción de esa transición y sobre todo para llamar la atención al régimen de Venezuela, en este caso a Nicolás Maduro, de cómo se ha apartado de los principios democráticos que están en la Carta Interamericana de los Derechos Humanos y cómo se violan los derechos humanos. Así que yo creo que allí debe estar el rol de conducción en este momento, con una voz muy firme, muy clara y muy dura de los gobiernos de Latinoamérica.
La Comisión justamente de Derechos Humanos en Ginebra de la ONU acaba de hacer una denuncia en parte a estas violaciones de las que hablas, presuntas torturas.
Sin duda todos estos pronunciamientos ya dejan claro de que el gobierno de Nicolás Maduro viola abiertamente los derechos humanos y se aparta de los principios democráticos. Hemos visto el pronunciamiento no solo de en este caso de la ONU, que ya lo ha hecho en varias oportunidades, tanto el Comité de Detenciones Arbitrarias como también el Comité de Torturas, y también lo ha hecho el alto Comisionado de los Derechos Humanos, lo hizo recientemente en Ginebra, pero también lo ha hecho el Parlamento Europeo, también lo ha hecho el Parlamento de Brasil, también hizo el llamado la Presidenta del Senado de Chile, también hemos visto preocupación del gobierno de Colombia y el presidente Juan Manuel Santos, que también se ha pronunciado. Así que ha habido un pronunciamiento a nivel internacional muy fuerte sobre el problema de Venezuela. Y la simple visita de UNASUR diciendo que hay una crisis, pues es el testimonio mucho más claro de lo que se está viviendo en Venezuela, que no solo es política, sino también es económica y es social. Así que yo sí creo que estos pronunciamientos que hemos tenido a lo largo del año pasado y a principios de este año han llamado la atención de la comunidad internacional y claramente queda demostrado que Nicolás Maduro simplemente no conduce a Venezuela en el camino democrático y que viola los derechos humanos.
¿Cuáles crees tú van a ser las repercusiones, por ejemplo, en el contexto de América Latina? Si se va viendo, se va cambiando la democracia venezolana hacia un sistema autocrático.
En América Latina se presenta una gran oportunidad. Tenemos el cambio del nuevo secretario general de la OEA. Tenemos la cumbre de las Américas que se va a dar en Panamá el 10 y el 11 de abril. Estados Unidos ha mostrado ya una apertura con el gobierno de Cuba y su nueva relación. Bueno, yo creo que es momento que en Latinoamérica entendamos que no podemos decir que esto es un problema solo de Estados Unidos con Cuba. Creo que es un gran compromiso que tiene la región para democratizar el pueblo de Cuba, pero al propio tiempo es una lección y un aprendizaje de que nosotros tenemos que voltear y hablar claro como demócratas cuando vemos que gobiernos como el de Venezuela, que se aparta de la democracia, llevan ese camino para que nosotros podamos en la región impulsar y frenar cualquier modelo que pretenda imponer nuevamente una dictadura y una violación clara a los derechos humanos.
Secretario de Estado John Kerry estuvo hoy en Egipto en una cumbre económica destinada a atraer más inversión extranjera a ese país. Dijo Kerry, esta parte del mundo está bendecida con una increíble cantidad de potencial comercial. Recientemente, el canciller de los Emiratos compartió conmigo un estudio que hicieron respecto a lo que podría pasar en esta región si nosotros en realidad podemos lograr la paz entre palestinos e israelíes y cómo sería sin actividad comercial y un sentido de transformación. La conferencia de 3 días se realiza en medio de estrictas medidas de seguridad en el centro turístico Sharm el Sheikh en el Mar Rojo. La región alberga una insurgencia que ha ayudado a paralizar la economía egipcia. Kerry también habló de la disposición de Estados Unidos en el área comercial. Estados Unidos está dispuesto, listo y preparado para ser el catalizador del desarrollo económico en Egipto. Respetamos las iniciativas que ya se están realizando y queremos ayudarlos a hacerlas crecer, dijo el secretario. Militantes concentrados en el Sinaí han llevado a cabo una ola de ataques desde que el expresidente Mohamed Morsi fuera depuesto en un golpe militar en 2013. Continuamos con más de A Fondo. Otro escándalo en el servicio secreto. Nuevos detalles salieron a relucir en el desacierto, como clasifican algunos analistas, por parte del servicio secreto. Ahora se sabe que uno de los agentes que chocó contra una barricada aparentemente intoxicado en uno de los portones de la Casa Blanca es el segundo al mando en la seguridad del presidente Obama. Cristina Caicedo con la información.
El agente Mark Connelly es uno de los dos sospechosos de haber conducido un vehículo gubernamental bajo la influencia del alcohol contra una barricada en uno de los portones de la Casa Blanca. Nuevas revelaciones en el caso apuntan a que también condujeron al lado de un paquete sospechoso en donde se llevaba a cabo una investigación activa de bomba. Esto según fuentes oficiales familiarizadas con el incidente. Estos nuevos descubrimientos en la investigación hacen que legisladores se cuestionen la capacidad del recién confirmado director del servicio secreto, Joseph Clancy, para poner orden y que este tipo de incidentes no se repitan.
Él va a tener que poner ahora un microscopio de alta potencia en la agencia de punta a punta.
Entre las preguntas que se hacen los legisladores en el Congreso está si Clancy, un veterano del servicio secreto, ha sido lo suficientemente enérgico en el manejo de este nuevo incidente.
Mientras se lleva a cabo la investigación, el director Clancy decidió dejar a los dos agentes involucrados en el incidente como empleados no operacionales y bajo supervisión, el enfoque menos restrictivo que ha tenido la agencia en comparación a otros casos.
Además, Clancy no suspendió al supervisor que estaba de guardia esa noche y el cual dejó que los sospechosos se fueran del lugar sin llevarse a cabo pruebas de sobriedad.
Yo creo que cuando uno falla y nosotros hemos fallado, nosotros lo aceptamos y depende de nosotros corregirlo.
Después de estas nuevas denuncias, lo más probable es que el director del servicio secreto tenga que responder por los hechos. Miembros del Congreso ya exigen un reporte de lo sucedido para la próxima semana. Cristina Caicedo Smith, para La Voz de América.
Ya regresamos para despedir A Fondo con Chicago.
Información actual.
We can ensure the security of America.
Victoria Lee Soto,
que sacrificó su
Deporte
vida.
Deporte Suprema frenó
This
la
government in only six months.
Deportes. Ciencia. Entretenimiento y mucho más. Todo en un solo clic. BoaNoticias.com. Escuche de lunes a viernes Deportivo Internacional. Las noticias deportivas en la voz de Henry Llanos.
Aquí comienza Deportivo Internacional.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, con lo que acontece en el mundo del deporte.
Muy feliz por estar en la tercera ronda y ahora pues...
Deportivo Internacional, en nuestra página web en boanoticias.com.
Bueno, hasta ahora en Washington son las 8:25 minutos. Un millón de gracias por haber estado con nosotros. Nos vamos hasta el lunes y con un tema de Chicago. I have been searching so long.